Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este día 9 de julio, fecha patria en la República Argentina, damos inicio al programa número 155 de Somos Bienestar en la 89.1 FM de Uniradio. Ya ha pasado el frío polar, que realmente nos afectó durante varios días de la semana pasada. Ingresamos a esta segunda semana del mes de julio con una comunidad universitaria que está centrada, focalizada en la realización de exámenes y parciales de cara de lo que será este segundo semestre del año muy intenso. Si bien se redujo la actividad de clases en las distintas facultades, las distintas propuestas de bienestar universitario siguieron adelante, como fueron las actividades deportivas de la Interfacultad de Básquetbol, que este domingo tuvo la novedad del inicio del segundo torneo Interfacultad de Básquetbol Femenino con la participación de 5 equipos de estudiantes de la UDELAR. El fin de semana, las chicas que forman parte de los equipos de fútbol femenino de la Interfacultades y de UDELAR AUF estuvieron atentas al desenlace del Campeonato Mundial de Fútbol que concluyó el domingo en Francia. Ante la adversidad, nuestra población tiene gesto de solidaridad. Todos recordamos las recientes inundaciones que afectó a miles de personas en el interior del país. Recientemente nos enteramos que un estudiante becario de los comedores organizó la recolección de alimentos y vestimenta para los desplazados del departamento de Durazno, de donde es oriundo, y pudo conseguir varias cajas con alimentos no perecederos para ayudar a sus pares. Y hablando de las inclemencias del tiempo y de solidaridad, le vamos a pasar algunos teléfonos útiles en estos días que por suerte ahora pasó el tema de las bajas temperaturas, pero bueno, sí, es bueno y útil tener esa información. Es para dar aviso de personas en situación de calle, se debe llamar a los siguientes teléfonos, que son del MIDES, 0800-8798, los 365 días del año, que funcionan de 8:30 a 22:30 horas. La línea es atendida por personal, por el equipo móvil, y fuera de ese horario hay un contestador para dar mensajes. En caso de que la persona requiera atención médica, se debe llamar directamente al teléfono 105 de ACE. Si hubiera niños, niñas y adolescentes, si referentes adultos en situación de calle, se debe llamar a la línea azul del INAU 0800 50 50 de 8 de la mañana a 20 horas. Fuera del horario se podrá llamar al 098 462 326. Estamos hablando que esto es hasta el 31 de octubre. Alina, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, todo muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos también para el día de hoy?
También les recordamos que está vigente un periodo especial de solicitud de becas de bienestar universitario para estudiantes de la UDELAR que comenzaron a estudiar en este segundo semestre del año. También se pueden inscribir hasta el 31 de julio a los talleres de teatro, de títeres y danza contemporánea que Bienestar ofrece. Esta inscripción es a través de la web. Y el viernes el taller de murga de la UDELAR a través de la del Cure participará en la fiesta de bienvenida a la nueva generación. Se trata del Tocó Venir en el Cure de Rocha con varias actividades artísticas y musicales desde las 16 horas.
Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Take
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Vamos a decir que el domingo, cuando muchos en Uruguay hablaban y tenía cierta expectativa por la final de la Copa América, que tenían Brasil y a Perú como protagonistas, por eso decimos cierta expectativa, porque algunos ya presumían quién iba a ganar, sobre el mediodía se llevaba a cabo una final que no tenía tanta repercusión. Estamos hablando de la final de la Copa del Mundo en fútbol practicado por mujeres. Ese partido final llevado a cabo en una calurosa Francia, la disputaban los equipos de Estados Unidos, que tiene varios títulos mundiales, y Suecia. Los antecedentes nos hacían centrar el foco en Alex Morgan, la delantera, goleadora y jugadora histórica de esta selección, es la más promocionada. Sin embargo, quien llamó la atención de esta final fue otra delantera, decisiva dentro, tanto dentro como fuera de la cancha. Estamos hablando de Megan Rapinoe, balón y bota de oro y campeona del mundo con Estados Unidos, quien se enfrentó, bueno, en estas horas a Trump, a la FIFA, y bueno, no cantó el himno y dijo que no iría a la Casa Blanca por el racismo institucional. Es una mujer homosexual que lucha por el movimiento LGTBI y en favor de los migrantes. Ella ha hablado mucho, ¿no? Y dijo, es un insulto para el fútbol femenino, es una idea terrible jugar la final de la Copa América y la Copa de Oro al mismo tiempo que nuestra final. Hablamos de una final mundial, debería paralizarse todo el mundo para darnos visibilidad. Tenemos un pequeño audio de ella.
It's a terrible idea to put everything on the same day, in every way, especially, I mean, obviously there's, you know, there's two other finals going on, but this is the World Cup final. You know, this is like cancel everything day. I don't know how that happened. I think I heard somewhere that it was they just didn't think about it.
Bueno, ahí Megan estaba hablando de lo que decíamos recién, ¿no? Todo el tema de este, bueno, de ese mismo día, ese domingo que habían tres finales, la del mundo, de femenina, de la Copa América, de la Copa también de Centroamérica, y estaba hablando de todo el tema de la desigualdad, ¿no? Decía que la obtención del campeonato del mundo es considerada por Megan como algo que sin duda ayudará a la demanda que tienen contra la Asociación de Fútbol de Estados Unidos por desigualdad salarial respecto a la selección masculina. Estoy en las nubes, es una locura, comentó la Balón de Oro de Francia 2019 antes de emprender el viaje de vuelta a Estados Unidos. No será bueno para ellos, ¿no crees?, comentó ella al ser cuestionada sobre si el campeonato afecta el juicio que está en curso. Respondió, es muy importante, estaba conteniéndome de decir algo para no poner más presión sobre nosotras, porque está el caso ahí y presentamos la demanda, pero esto acaba con cualquier tema. Se trata de hacer lo correcto, dijo Megan. La federación tiene la oportunidad de subirse a esta ola de buena fortuna, unirse a la causa y hacer lo correcto para el futuro. Bueno, a Trump lo ha tildado de sexista, misógino y racista. También adelantó que si ganaba el Mundial en Francia, ella no visitaría la Casa Blanca. A lo que Trump le respondió, bueno, que terminara el trabajo, que fuera campeona, ¿no? Y ella terminó con ese trabajo, hizo uno de los goles de la final que le dieron el campeonato. Y regresa a Estados Unidos con el Balón de Oro y la bota de oro como máxima goleadora con 6 tantos. Algo sin precedente ocurrió, bueno, en el estadio también al finalizar el partido, hombres y mujeres vestidos con camisetas rojas, azules o naranjas corearon a una sola voz, igualdad salarial, igualdad salarial. La cruzada por recibir el mismo pago que los futbolistas hombres también la diera, bueno, a ella Megan, ¿no? La capitana se quejó el sábado de la diferencia entre los premios que reparte la FIFA. El galardón en el Mundial de Fútbol Masculino de 2018, estamos hablando del año pasado en Rusia, fue de $400 millones, mientras que en el de las mujeres este año fue de $30 millones. Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, intentó poner paño frío asegurando que se duplicaría en la cifra para el próximo Mundial Femenino en 2023. Bueno, a lo que Megan, la capitana de Estados Unidos, respondió, ciertamente no es justo, deberíamos duplicarlo ahora y usar ese número para duplicarlo o cuadruplicarlo para la próxima vez.
Creo que todos están listos para que esta conversación avance el siguiente paso. Creo que hemos terminado con ¿valemos la pena? ¿Deberíamos tener el mismo salario? ¿El mercado es el mismo? Indicó la capitana estadounidense. Megan pidió soluciones, quiere que se piensen las respuestas para llevar el fútbol femenino a la igualdad. Todo el mundo ha terminado con eso. Los fanáticos han terminado con eso. Los jugadores han terminado con eso. En muchos sentidos creo que los patrocinadores han terminado con eso. Vayamos al siguiente punto. ¿Qué sigue? ¿Cómo apoyamos a las federaciones de mujeres? ¿Programas en todo el mundo? ¿Qué puede hacer la FIFA para hacer eso? ¿Qué podemos hacer para apoyar a las ligas de todo el mundo? Cuestionó. Megan se dirigió directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al de la Federación de Estados Unidos, Cordeiro, y cuestionó el siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Sentenció. Es hora de sentarnos con todos y realmente comenzar a trabajar. Este juego ha hecho mucho para todos nosotros. Hemos puesto mucho. Creo que es un testimonio de la calidad en el campo. Creo que todos coinciden. Entonces, ¿cómo conseguiremos que todo coincida y continuamos impulsando esto? Porque creo que en este punto el argumento que hemos tenido es nulo e inválido. ¿Qué pago recibirán las mujeres? La FIFA decidió otorgar a las campeonas del mundo un pago de 30 millones en premios para la Copa Mundial Femenina, mientras que los ganadores del Mundial Masculino fue de 400 millones, es decir, más de 13 veces lo que sus similares.
Perfecto, vamos a seguir hablando de esta cuestión del Mundial y bajarlo a tierra a nuestro país para hablar con una jugadora que ya hemos tenido en nuestro programa, es Gabriela Escabino, que se integra al equipo femenino de ICEF, que está en línea, y la idea es hablar un poco del desarrollo de este Mundial. Hay algunas particularidades de este Mundial, por ejemplo, que los últimos 8 equipos que quedaron fueron integrados prácticamente por equipos europeos, ¿no, Gabriela?
Buenas tardes para todos, ¿cómo están?
Bien.
Yo tuve el gusto de mirarlo todo, el Mundial, y me volví loca buscando una página para poder verlo, pero estuvo bueno, la implementación del VAR ayuda, y los equipos, creo que un poco también es por la importancia que se le da en el país, ¿no? Que estén ahí en esa instancia que es bravísima, yo creo que un poco y más que nada es por la importancia que se le da al país el fútbol femenino, y más allá de los salarios y todo eso que queda en una discusión aparte, pero ahí la mayoría de los países tienen escuelas deportivas de niñas y se le da otra importancia y cumple otro rol.
Bien, recién decías que te volviste loca tratando de verlo. Esa es otra gran desigualdad en el acceso, ¿no?, a los partidos y en el poder verlo, al igual que uno prende la tele y ve cualquier partido de cualquier liga masculina, ¿no?
Por supuesto. Lo vi en Vera, que decía como que lo iban a pasar, uh-huh, y nunca pudimos verlo, ni yo ni
es verdad,
sí. equipo y eso. Sí. Como que no sé qué pasó, no tengo idea. Pero después encontramos una página ya las cansadas. Uh-huh. Y lo encontramos por ahí y lo vimos, pero obvio que me parece que es tremenda desigualdad porque vemos hasta fútbol de cualquier lado, no veíamos un mundial, o sea, la máxima competencia que hay en el fútbol, nos estábamos quedando como sin ella, ¿no? Entonces me parecía como que era una falta de respeto, en otras palabras, como al deporte en sí.
Claro, claro. Y además eso, si bien creo que en el horario no coincidían, pero lo que estaba diciendo Megan en ese caso de poner el mismo partido, 3 finales en un mismo día, no ayuda para nada, ¿no?
No, obvio que no, porque si bien, o sea, es un deporte que ya está como invisibilizado, ¿no? Y que está cuestionado y que pasa a ser como el plan B. Poner, como decía Megan, que poner una final y ya como es estropear el trabajo. Yo creo que más que nada es como de restarle importancia a un trabajo enorme que llevan los futbolistas y como te decía, o sea, y el público también, ¿no? Hay mucha gente interesada, realmente. Tengo conocidos allá en Europa y me decían que es impresionante el fútbol femenino cómo está llevando gente y que acá se le resta importancia y como que pasa a ser algo totalmente,
sí,
tan simple o tan invisible a segundo plano, no sé, es como choca, ¿no?
Claro, además se traduce, como decías vos, ¿no?, en los lugares que quedaron los equipos, ¿no?, los equipos sudamericanos. Argentina y Chile no pudieron clasificar y Brasil creo que quedó en octavos, ¿no?
Brasil quedó con Francia, sí.
Con Francia, sí.
Quedó en octavos, sí.
¿Se da esa particularidad?
Te das cuenta. Argentina se fue al Mundial por repechaje. leía artículos de jugadoras puntuales que trabajaban, se pedían un libre para ir a jugar un mundial, o sea, increíble, claro. No existe.
Sí.
Porque algunas no las profesionalizaron, si bien en Argentina este año creo que comienza a regir como profesional el fútbol femenino, hay jugadoras de selección que no las profesionalizaron, hicieron, no sé si 16 contratos o una cosa así. Y una de las jugadoras más como destacadas no estaba siendo profesionalizada, era madre de mellizos, estaba ahí pidiéndose libres, imagínense lo difícil, ¿no? que es ya llegar al mundial como para pedirles no sé, una clasificación, es como es paradójico.
Claro. Hablando del equipo campeón de Estados Unidos, hay una generación de jugadoras que me imagino en el próximo mundial no van a estar, ¿no? Esas referentes, la propia Megan. Bueno, la referente es la nueva, la que te gusta a vos.
Morgan,
también. Sí.
Y sí, puede ser. Igual estuve mirando y hay jugadoras que siguen jugando, obviamente que van cada uno, ¿no?
Sí.
Con 36 años y están jugando y no hacen un mal papel. Uh-huh. Pero sí es muy probable que se le acabe el mundial a más de una. Y además de que Estados Unidos es un equipo muy fuerte y tiene reemplazos.
Claro.
Lo dijo en su momento la entrenadora en una conferencia, como que no había diferencia entre una y otra. O sea, eran todas muy buenas y había reemplazo para todas.
Claro, bien, perfecto.
Como, la que se despidió sí fue Marta.
Brasil.
Exacto.
Ahí va.
Ella se despidió.
Ustedes el domingo suspendieron todas las actividades, ¿no? No hubo fútbol, me imagino.
No hubo fútbol. Interfacultades no se jugó. Uh-huh. Y vos sabés que... disculpa.
Sí, AUF, no sé si se jugó.
Vos sabés que... Parece que se reanuda este fin de semana. No sé muy bien... Uh-huh. Si va a hacerlo o no. Nosotros habíamos pedido, nuestra delegada pidió para... En teoría se jugaba, ¿no?
Uh-huh.
Pero nuestra delegada pidió para no hacerlo, uh-huh, porque justamente era la final y
claro,
nos parecía como una forma de apoyar eso o verlo.
Claro, uh-huh. Perfecto. Gabriela, te agradecemos el contacto para analizar la Copa del Mundo Femenina. Que bueno, está bueno que cada vez tenga más adeptos y más seguidoras y seguidores.
Ojalá.
Bueno, y que ustedes en sí, bueno, se puedan formar cada vez más y dedicar más tiempo a este deporte.
Ojalá que sí, muchas gracias. Y bueno, ojalá que también Uruguay vaya a un mundial, ¿no? Y no pase mucho tiempo.
Es verdad.
Vamos a verlo.
Ojalá. Sí, ojalá.
De lo mismo, ojalá. Que sea la importancia que se merece. Muchas gracias.
No, por nada. Un abrazo, chao.
Estén bien, chao.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Stop.
Ahora vamos a hablar con Luis Arrospide, jugador de Aston Villa, para hablar de un gesto, entre otras cosas, de un gesto de fair play muy importante que tuvieron mientras jugaban contra el equipo del hogar de Colonia, que cuando el juez les convalidó un gol que no había sido, le dijeron que no era así, y finalmente anularon ese gol por el cual podrían haber ganado y sin embargo terminaron empatando. Luis, ¿andás por ahí?
Luis.
¿Cómo te va?
Hola.
¿Cómo andás, Luis?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, bien.
Bien.
Estamos un poco para hablar de este fútbol 8, de este campeonato, de este torneo que se realiza año a año, que convoca numerosa cantidad de equipos, ¿no? Estamos hablando capaz que de 30 equipos.
Sí, sí. La verdad que son unos cuantos equipos de cantidad de gurises que andan la vuelta y no importa el frío, porque jugamos hasta a veces llegamos a jugar a las 11:30, así que no hay de nada.
Claro, sí, me imagino en estos días de jugándola cerca de la medianoche, hay que gustarle, ¿no?
Sí, sí, ahí se ayudará con alguna grapita, alguna cosa.
Está bien. Luis, vamos a contar un poco esta anécdota. Bueno, en realidad no es una anécdota, es un buen gesto que realizaron ustedes en ese partido, donde, bueno, siempre se habla el tema de ganar o ganar a cualquier costo, a cualquier costa, y bueno, y en este caso, ustedes dijeron, no, mirá, esto que está acá no está bien y vamos a decir que no es. ¿Cómo fue?
Sí, salió un poco de todos ahí, fue bastante alevoso. El gol pasó como 2 metros por arriba del arco y el juez había cobrado gol. Y está enseguida mis compañeros dijeron, está, no, ¿cómo es? No fue gol y está, no sacamos provecho.
Bien.
La situación.
Claro.
Igual en alguna otra jugada a veces. Sí.
Está bueno, sí, bueno, pero en una jugada tan capital como esa, es indudable que bueno, que habría que decir eso, ¿no? Que no estaba bien que fuera.
Sí, no, era muy, muy injusto, sí.
Claro. ¿Y ustedes de Laston, de dónde son?
Mira, nosotros un rejunte que tenemos ahí de nuestro presidente, que le decimos, uh-huh. Arambarri, fue el que se encargó de juntar de sus amigos y así se fue armando el grupo y bueno, y como es obvio, después terminamos todos siendo amigos y tap, hace como 5 años que ya estamos en ese campeonato y además ahora, desde el año pasado, estamos jugando otra liga 7, uh-huh. Que son los sábados y tal, venimos bien también en esa liga.
Bien, bien, perfecto. ¿Y me dijiste de qué facultades son? ¿De dónde provienen?
Mirá, hay de todo, mayormente de ciencias económicas,
sí.
Contadores, algunos recibidos, algunos todavía estudiando, pero hay también de arquitectura, de facultad de ingeniería, de química, de... Sí, ahora no me acuerdo si hay alguno más, algún otro, pero sí, hay de todo un poco. Y bien. La mayoría del interior, pero también hay algunos de Montevideo.
Perfecto, perfecto. Bueno, Luis, ¿cómo anduvieron el año pasado?
El año pasado, bueno, venimos mejorando, siempre estamos ahí entre los 8 mejores, hemos llegado a una semifinal, uh-huh. En lo que es la Copa de Oro, pero todavía no hemos tenido la suerte de jugar una final, uh-huh. Pero andamos cerca y este año me parece que vamos a andar igual.
Está bien, bueno, hay que persistir mejor, y bueno, lo importante es disfrutar de jugar y estar con los amigos.
Sí, sin duda, sin duda.
Perfecto, Luis, te agradecemos el contacto y gracias por ese gesto.
Bueno, no, por favor, a la suerte.
Chao, chao.
Chao, chao.
Los niños accionan pistolas, las niñas se cuidan solas, no es nada raro, señora. Venimos del rancho del cerro y la loma, donde cosecha el maíz y amapola. Lárgate de aquí, no te metas con mi gente, no, te vas a topar de frente. Lárgate de aquí, no te metas con mi gente. Mira, mira.
Actualmente se viene llevando a cabo la Universiada Nápoles 2019, de la que participa Uruguay, además de decenas de países. La selección uruguaya de la Liga Universitaria representa a nuestro país en esta competencia internacional. Y en dicho equipo de fútbol 11 hay un estudiante de la UDELAR que forma parte del plantel. Estamos hablando de Andrés Ferreira, del Instituto Superior de Educación Física, más conocido como ISEF, golero de Uruguay en esta universidad y que hace años participa del campeonato Interfacultades organizado por Bienestar en representación del ISEF e incluso el año pasado tuvo una participación destacada en el Panamericano de Universidades, llegando a semifinales. En contacto telefónico, Ferreira explicó que se trata de la edición número 30 de la Universidad de Verano en Nápoles, Italia, con fútbol 11. En este campeonato son 4 series de 3 equipos y esta vez a Uruguay le tocó con Corea del Sur e Irlanda, en el cual perdimos 2-1 con Corea y empatamos con Irlanda 1-1, que a su vez le ganó a Corea 3-2. Por parte del grupo de Uruguay clasificaron Irlanda y Corea, mientras que Uruguay juega ahora por el 9º puesto. Mañana contra Argentina y luego sí gana con el ganador de México y Sudáfrica. Andrés Ferreira dijo que el nivel es muy alto con futbolistas profesionales. Igualmente, estuvimos a la altura y no tuvimos suerte con los resultados.
Bueno, somos Estefa y Picu del equipo de medicina y
estamos por arrancar el campeonato de interfacultades. Nosotras arrancamos el año pasado a armar el equipo y ya participamos de un campeonato. Por suerte este año se sumaron más facultades que esperamos que se sigan sumando.
Y está bueno el campeonato porque fomenta el deporte entre facultades, por más que no tengan que ver con educación física o algo, está bueno fomentarlo de esta forma y que cada año se unan más facultades.
Bueno, decimos que el domingo 7 comenzó el segundo torneo interfacultades de básquetbol femenino de la universidad. Están participando 5 equipos de UDELAR. Bueno, los partidos tienen lugar en la cancha del Club Albatros, ubicado en la avenida Luis Alberto Herrera. Las universitarias se suman al deporte naranja en los equipos de ICEF, Medicina, Ingeniería, bueno, las denominadas Las Panteras y Místicas Berenson. Las Panteras están integradas por universitarias de facultades de Agronomía, Veterinaria, Derecho, Nutrición, Trabajo Social y Tecnología Médica. En tanto que las Místicas Berenson están integradas por estudiantes universitarias de FIC, Bellas Artes, Ciencias Económicas y Administración y FADU. Este domingo, el domingo 7, jugaron a primera hora Medicina versus Místicas Berenson, ganando las primeras 53-19. Y a segunda hora se enfrentaron las chicas de ICEF contra versus las Panteras. Las universitarias de ICEF ganaron 47-23.
De revelación.
Muy bien, acá las Místicas Berenson somos un equipo de interfacultades de básquetbol femenino. Lucía, Romy, Mica, Carla, Vale, Belén y Flo y Sofía yo. Este campeonato venimos por primera vez y bueno, nuestras expectativas son divertirnos, aprender, ¿no? El camino es la recompensa. ¿Y ya? Vamos arriba.
Que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que total hay más hombres que mueren, resta tu importancia este feminicidio. Dejo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por ti, sin darnos lugar al reclamo.
El sábado 6 de julio se cumplieron 46 años del asesinato de Ramón Pérez. Para algunos estudiantes este nombre solo recuerda el salón de microscopía de la Facultad de Veterinaria, pero Ramón Pérez, estudiante de veterinaria, profesor y activista político, fue asesinado por los militares durante el primer periodo de la dictadura cívico-militar iniciada por Juan María Bordaberry. La muerte se produjo el 6 de julio de 1973 debido a una herida de bala disparada por la espalda por un militar.
También el 6 de julio fue fecha del femicidio de la poetisa uruguaya Delmira Agustini. Formó parte de la llamada generación de 1900, a la que también pertenecieron Julio Herrera y Reixig, Leopoldo Lugones y Rubén Darío, al que consideraba su maestro, y con el que mantuvo correspondencia tras conocerlo en 1912 en Montevideo. Su obra se vincula a la vasta corriente modernista rioplatense, dominada mayoritariamente por hombres, y contó con la admiración de las principales figuras de la época como el propio Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Manuel Ugarte. La tónica en general de su poesía es erótica, con imágenes de honda belleza y originalidad. El mundo de sus poemas es sombrío y atormentado, con versos de una musicalidad excepcional. Su lirismo llega a profundidades metafísicas que contrastan con su juventud. Tuvo una terrible peripecia que concluyó con su muerte a los 27 años de edad, provocado por un femicidio. Contrajo matrimonio con Enrique Reyes, se separó de él y fue su propio ex marido quien la asesinó. Bueno, nos estamos despidiendo del día de hoy de Somos Bienestar.
Exacto, los dejamos con UDELAR en todo el país.
Y nos vamos escuchando Andes 1216 de Garo Araquelian, que habla de este tema específicamente.
Música. Sarandí, como un río de epitafios y paraguas. Hace más de una semana que no para de llover, y casi un año de la luna de miel. Jueves y domingos, días de novio, tardes de amantes en la pieza de alquiler. Me congelaba en la plaza, solo para verla pasar. Y harta de tanto volar al ras, se abrazaba al viento y se alejaba. Andes 1206, te espera, no demores, que la lluvia aturde y el vacío hoy reclama. Y el tiempo, la tarde te manda.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1 Universidad de la República.